Hola, ¿cómo están?
Saludos a todos.
Saludos a todos. Hoy traemos, bueno, siempre traemos una cosa bien linda. Te vamos por el capítulo. Hoy es el final del capítulo 3.
Terminamos, sí.
Hoy es el final del capítulo 3. Terminamos con el número 7, que se llama Crear en contraposición a crear una imagen propia.
Yo tengo algo que decir ahí porque en inglés creo que es creating versus self-image. Y es simplemente ser quisquilloso poco, porque las palabras a veces ayudan un poco más a entender. Y sobre todo por lo que dice en el primer párrafo que ya veremos. Y ya hemos hablado de eso con respecto a crear y fabricar. Y aquí en el título dicen crear, ¿okay? Creación, en contraposición, que es la palabra que utilizan para versus, pero la mayoría de nosotros sabemos lo que significa versus, a crear una imagen propia. Se utiliza la palabra crear en español dos veces, lo cual parece que desafía el propósito de distinguir, sobre todo como hace en el primer párrafo, entre crear y fabricar. Así que yo diría esto, si puedo salirme con las mías, es decir, versus crear versus la imagen propia o la imagen de sí mismo. Porque una, y sobre todo porque hay un entendimiento que, al cual vamos a arribar de lo que significa la creación. Y si yo soy realmente un co-creador, ¿quién soy yo el co-creador? Esto es importantísimo a este punto de entendimiento de la unidad misma, de saber quién es el que está creando en realidad y por qué nos llamamos co-creadores. Así que tengan eso en mente, que es crear versus la imagen propia o el ego, la imagen de mí mismo como creador. ¿Yo creo o es Dios quien está creando? Entonces, ¿cuál de los dos existe? ¿Existimos los dos? Esa es la pregunta.
Yo tengo que decir el punto uno. Punto uno, el poder de la mente.
Como ya saben, estos son subtítulos que nosotros le damos a esto. Y aquí vamos a resaltar un poco el poder de la mente, lo cual se va a llevar al punto 2 también, al párrafo 2. Pero empieza diciendo, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando, aquí está la palabra. Empieza el punto de partida o el sistema de pensamiento, empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Sus diferencias o su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer en un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, es un error. Eso leí bien, ¿verdad? Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Ah, ok, no. Claro. Creer en un sistema de pensamiento basado en mentiras es.
Es horror.
Creer que. Es que creo que lo estoy leyendo mal.
¿Se pide?
O sea, si estamos creyendo que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, estamos errados. Ok. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto. Pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Para mí esto simplemente resalta que no puedes pensar que lo que tú has creado es débil. O sea, la creencia que te has hecho, que es lo que llamamos básicamente el descondicionamiento mental. Eso tiene el karma, la inercia, el condicionamiento mental, esa creación que nosotros hemos hecho, esa imagen de nosotros mismos. Si pensamos que no tiene poder, una cosa es que no sea cierta y otras cosas que no tenga poder. Porque claro que tiene el poder de toda nuestra vida alimentándolo.
Tiene el poder más potente porque tú le estás dando la vida. O sea, tú
Claro.
lo estás creyendo. Tú crees que es cierto. Entonces, el poder que le das tú mismo es enorme. Porque tu vida se está rigiendo de eso.
Sí.
Es burdo. Se me sale el venezolano. Es
Bueno, estoy
burdo de
venezolano.
Margarita. Bueno, es burdo de arriba, decir margariteña.
Yo dejo el venezolano para cuando estamos en intimidad, en familia o entre amigos. A lo contrario, La gente dice, ¿qué dijo?
Sí, a mí me pasa mucho cuando veo por lo menos de España, videos de España,
Sí, hay
que a
gente
veces
que
no
habla
comprendo.
como habla y uno aprende las
Y
palabras,
me es
pero
bueno porque aprendemos.
yo no estoy dispuesto a enseñar mis palabras en venezolano.
Y
No, se lo digo, en el podcast en realidad una vez se sacó ciertas palabras.
salen. Pero bueno, lo que quería decir es que es
Burda, por cierto, significa bastante, mucho,
mucho.
creo, eso.
Sí. Que es burda de potente. Es burda de potente porque tú crees que es real. Crees que es real lo que estás construyendo y que tú eres el creador y que y lo vives totalmente. Por eso a mí me da la impresión de que es potente. Que es potente, no, que es que tiene poder. Bueno, es potente. Que tiene un poder verdadero porque tú lo estás otorgando en tu creación. En una creación errada, por supuesto, pero igual es potente.
Sí, y sobre todo, para ver la potencia de esto, basta nada más con ver cómo te afecta emocionalmente, cómo te está afectando emocionalmente para que tú digas, le he dado bastante poder a esto y está ahí. Pero la manera de erosionar esto es siempre la misma, así que esto no debería implicar
Sí.
una especie de, no de temor, pero de sentirse como agobiado porque... Ah, entonces,
Todo
ahora
lo que
digo.
hice, todo. Mire, no se preocupen, no se preocupen, porque todo eso que hemos construido, porque todos hemos estado ahí, a veces lo agarramos otra vez y ya, pero ya regresamos rápido. Eso se va así. O sea, tú vas a tener tu, como que tu camino de explorar, o sea, para adentro más bien. Pero no estés preocupado porque, ay, ahora como quito tantas cosas que he inventado, tanto que creo esto y tanto que creo esto, y todas las creencias que traigo desde chiquitica, todo lo que me dijeron, que si la muerte, que si lo otro, o sea, relajado, relajado, porque eso va a ir, o sea, yo digo que hasta como que solo va como azúcar en agua.
Eso es lo que iba a decir, que de hecho darle poder a ese pensamiento de que yo todo lo que tengo que hacer ahora
Sí.
en realidad fortalece más aún la imagen propia, la imagen de ti mismo, que ahora he hecho todo esto, ahora tengo que deshacerlo. A algunas personas no les gusta que uno diga esto, pero es la verdad. A algunas personas que les gusta enseñar de alguna manera particular, pero tú no vas a hacer nada, punto. Sácate de eso de la mente que tú tienes que hacer. Vas a interferir básicamente con el proceso. Por eso es que esto es un camino donde es dejar, 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 permitir, permitir. Y lo que cuesta en realidad es dejar tus condicionamientos, tu
Sí.
manera de pensar.
Sí, por aquí más adelante van a decir súper cosas muy buenas. O sea, cosas que vamos a ver más de esto y más bien lo que tenemos que tener en cuenta no es que hay peligro, cuidado con eso. Es más bien, es que cuando ya tú lo agarras, tú vas a ir notando todas esas alarmas, pues, que se nos pueden poner. Pi, 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 pi. Uy, estoy otra vez pensando en esto. Estoy otra vez dejándome llevar por este pensamiento. Y estoy sintiendo la emoción. Eso es, está bien, porque la emoción cuando tú sientes eso que es incómodo a ti, que es ajeno a ti, porque tú eres puro amor, tú no tienes que estar en conflicto realmente. Eso te está dando esa alarma. Cuando tú estás, porque esta persona me está haciendo esto. Ah, esto está aquí por esto. Estoy creyendo realmente que eso está sucediendo. Y no. Entonces, vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Que todo te está mostrando todo. Todo te está mostrando todo. Todo te está mostrando todo. Es súper. Continuamos. Yo todo, creo que lo que sí, no. Todo lo que iba a decir aquí que te noto es lo mismo que dije aquí. Ahorita, si no, repitamos más.
Sí, vamos al otro punto que fortalece esto.
2. El atractivo de la ilusión.
Noten que este es el atractivo, cuando me refiero a ilusión aquí, estoy hablando de lo que hemos creado falsamente y cómo esa creación nos atrae. Aquí van a utilizar bastante el lenguaje cristiano, así que aténganse. Dice, no puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no debes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo, entre comillas, es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos o levanta reinos en los que todo, repito, el diablo engaña con mentiras y erige o levanta reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Déjeme darle un poco de coherencia o practicalidad, ¿no? Practicismo a esto. A lo que acabamos de leer. El diablo es en esencia la creencia en separación. Eso es todo. El diablo aquí es, y creo que más adelante lo dicen, que es simbólico para representar la creencia en separación. Si no lo dicen, yo lo estoy diciendo. Okay. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Tiene sentido ver que el diablo es básicamente la creencia de separación que nos invita. Pero ¿cómo podemos creer en separación? ¿Cómo podemos seguir al diablo? Solamente si nosotros nos sentimos separados. Si nos sentimos separados, entonces se crea la persona, el ego, la imagen propia. Entonces, por eso es atractivo. Únicamente para el que cree en separación es atractivo los procesos diabólicos, por así decirlo.
La tentación.
Me siento extraño utilizando esas palabras.
Es raro.
El diablo.
Pero tengan en cuenta que es solo simbología.
La mayoría de la gente yo creo que no sabe eso.
Sí.
Y a mí me gusta resaltarlo varias veces porque...
Por si acaso.
Sí. Es que el lenguaje cristiano ha sido tan martillado en nuestra vida que ya escuchamos el reino del cielo y siempre escuchamos a un sacerdote hablando de esto. Escuchamos la voz de un padre diciendo el diablo, nuestra familia, sobre todo nuestra familia que tanto nos metía el diablo por los ojos. No camines para atrás, mijo, que eso... Así camina el diablo, me decía mi mamá.
Sí.
Y yo jugando, caminando para atrás.
Ok, estás mandando tu mamá al infierno, nos decían nosotros.
Mi mamá decía que si le pegaba, que cuando me muriera, que me iba a quedar con la mano así. Y que
había tantas cosas. Cualquier cosa se valían para que no portáramos bien.
Sí. Bueno, entonces, si vemos el diablo básicamente como eso, como una como la creencia en separación y que todo lo que se deriva, o sea, el diablo, la creencia de separación, levanta todos estos reinos, ¿no? Todos estos mundos, estas visiones. Entonces, nosotros, los hombres humanos, le seguimos únicamente si somos... por eso es que vendemos nuestra alma. O sea... Obviamente, si nos creemos separados, estamos separándonos de nuestra naturaleza. Sí. Y por ende vamos a jugar el juego de separación.
Sí, porque nos sentimos, tal como tú dijiste, creo que la atracción.
Sí.
O como decían, la tentación.
Sí,
o sea,
sí.
Te sientes llamado por eso. Oh, yo tengo el control de esto, tengo la autoridad, yo estoy creando mi vida, yo estoy haciendo esto. Es tentativo. No, sí.
Es tentador.
Es tentador.
Pero sí, fíjate que cuando estás incluso en el... Porque a veces pensamos, ah, no, pero es que yo no sigo el diablo porque yo no hago cosas malas y todo esto. Pero estamos hablando de un nivel psicológico, el cómo cuando prestamos atención a los procesos mentales que nos llevan a vivir en separación, a tener resentimiento y validar ese resentimiento, a sentir celos y validar esos celos, a sentir odio, etcétera. Todo esto, esta relación que tenemos con el mundo, cuando esa relación es potenciada, entonces estamos siguiendo al diablo, porque estamos siguiendo a la creencia de separación. Entonces, a partir de ahí se crea, o mejor dicho, se fabrica y no se crea.
Es sencillito de ver, es sencillo de verlo.
¿Tú tienes notas?
Es lo que hemos dicho. No, ya creo que no voy a seguir haciendo notas porque salen ya así.
Okay.
Tal vez estoy llegando ya a ese proceso final de hacer notas. Bueno. Que te recuerdas que yo te decía, a veces me torturo yo mismo porque estoy pendiente de las notas cuando hago mis videos. Y entonces como que no salgo muy original por estar pendiente de las notas.
Hoy precisamente pensaba que, viendo mis libros, dije, bueno, hay un punto en el cual ya uno deja de estudiar para aprender. No, cuando estás estudiando, en realidad dejas de estudiar, porque tú estudias para aprender, sino que absorbes información únicamente para enriquecer tu vida.
Sí, porque el maestro interno eres tú.
Claro, lo que haces es validar una y otra vez la verdad. ¿Qué más puedes validar si no la verdad? Entonces, lo encuentras en todas partes. Y lo mismo está pasando con esto.
Sí.
Tres.
Tres. El fruto del conocimiento.
Aquí también vamos a hablar de simbología. El jardín de Edén, que súper interesante, porque habla del fruto del conocimiento, ¿no? Dice, hemos hablado ya de la caída o separación. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad, no es absoluto. Me encanta que hayas subrayado eso.
Pues, ¿sí? No,
voy a repetirlo. La separación es un sistema de pensamiento o creencia que, si bien es bastante real en el tiempo, porque únicamente puedes creer en la separación a través del tiempo. Si no hay tiempo, no hay separación. Todo está en la eternidad. Bueno, en la eternidad no lo es en lo absoluto. No hay separación.
Porque no hay tiempo, no hay nada.
Si quieres experimentar lo que es la eternidad, establécete en el presente. Para establecerte en el presente, tienes que evitar seguir tus pensamientos como descriptivos de la realidad. En el presente todo es uno, no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, porque no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay separación ni hay tiempo. Por ende, no hay espacio ni tiempo. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. No hubiese existido. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? El árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Yo tengo una interpretación del árbol del conocimiento, del jardín de Edén y todo esto, que es en esencia la extensión del libre albedrío que nosotros tenemos a través del conocimiento de poder crear. ¿Sí? Y lo que creamos es básicamente la sensación de separación. Nosotros, como seres separados del jardín de esto, el árbol del conocimiento es el poder decir esto está bien o esto está mal, esto es arriba, esto es abajo. La dualidad, básicamente. La dualidad no es más que percepción, y la percepción es lo que crea la convincente idea de que hay separación. Eso es todo. Yo, la verdad es que no tengo mucho que agregar
aquí. O sea, nosotros podemos decir que nosotros mismos nos botamos del jardín. Al creer.
Sí, el problema que yo tengo con eso es que cuando decimos nosotros mismos nos botamos del jardín, uno ilustra o visualiza de inmediato a uno, un humanito, ¿no?, que está en un jardín muy hermoso, donde nosotros tomamos la decisión consciente de ir, ¿me entiendes? O sea, no pueden existir los dos al mismo tiempo. O sea, no puedo estar yo visualizado como un ser separado en un jardín simbólico donde no había separación. Entonces, todo esto no es más que una ilustración de cómo la mente cósmica, la mente unificada, decide por voluntad propia, para experimentarse en separación, ver en dualidad, que es lo natural. Es lo que debe ocurrir para poder verse en dualidad. Pero se pudiera llevar incluso para, lo estoy haciendo de la manera más general, pero se pudiera llevar incluso a el modelo de la ley del uno, donde antes del velo, del olvido, eso pudiéramos decir que era el jardín de Edén. Y Ra describe eso como una experiencia bastante pálida, desabrida, sin mucha intensidad, sin pasión, sin deseo, nada. Era una experiencia aburrida.
Sí, como plana.
Plana, exacto. Tenue, vacía de intensidad. No era mala, simplemente era eso.
No había mucho experimental, realmente.
No, porque la gran experimentación es poder uno sentirse separado y el llamado intenso de volver a la unidad, eso es lo que causa esta experiencia,
Sí.
donde todos estamos perdidos, confundidos, pero el llamado es inevitable. Todos los seres humanos, conscientes o inconscientemente, estamos siendo atraídos por esta gravedad espiritual y mientras menos la veamos, más confundidos estamos. Mientras más la vemos, más fácil se hace el camino. Entonces, de nuevo, el jardín de Edén se puede interpretar de mil maneras como quieran, pero lo que siempre es clásico es que está el árbol del conocimiento o del discernimiento. Bien, mal, positivo, negativo. Con eso estamos armados a nosotros tener nuestra propia individualidad, crear un ego y desenvolver lo que se desenvuelve en este planeta.
Es la 3, ¿no? Bueno, yo creo que escribí también mucho lo que decía ahí, que era la separación es un sistema de pensamiento bastante real, de pensamientos bastante real en el tiempo. Ah, no, porque me gustó. Como decía eso, que tú lo dijiste, en la eternidad no. Para el creyente, sus creencias son ciertas. Entonces, ese es como que el meollo que nosotros nos armamos. ¿Estás seguro que era esto? Porque esto es como que era lo del anterior.
No, es la otra.
Me hacía me resonaba más con la anterior.
No, yo
Y
creo que está
esto.
adecuado.
Ah, no, que me gustó mucho la parte que dice: cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es erróneo. Yo vi esto como la fe, o sea que uno puede agarrar esto, y es obvio, o sea, es obvio, ¿no? Porque cómo vamos a no creer en la creación, el propósito, la voluntad divina, ¿no? Entonces me pareció la fe porque fue como yo lo vi, que ya lo comenté en uno de estos videos que hemos hecho aquí el curso de milagro, de cómo era mi forma de pensar cuando yo era pequeña. Claro, era súper básico, ¿no? Estaba empezando como que todas estas cositas. Pero eso que yo siempre decía, de que cómo dicen que Dios castiga, cómo dicen que Dios castiga, si Dios es nuestro papá, ¿cómo nos va a castigar? O sea, siempre veía eso como algo que para mí jamás entró en mi mente. O sea, Dios a mí no me va a castigar. Claro, estaba viendo a Dios como un papá separado también igual, ¿no? Pero ahí yo creo que fue donde empezó, creo no, estoy casi seguro que fue donde empezó mi fe hacia Dios, hacia creer en lo que yo estaba viendo y no lo que me estaban diciendo. Esos fueron los tiempos en que uno iba al catecismo, a todas esas cosas, que los pecados y todo era como que, y si hago esto, y si hago lo otro, o sea, muchas cosas que a mí me impactaban y yo por dentro decía, ok, Dios no castiga. Puedes decir lo que quieras, pero Dios no castiga. Entonces es como, ahí fue donde se fue como que estableciendo más mi fe en esa pequeña partecita nada más de que el papá no me va a castigar. Y lo vi ahí cuando leí esto y me pareció lindo.
Sí, está bueno eso.
Sí.
No, sí, no tengo más nada que decir.
Continúo. ¿Estás preocupado por el micrófono? Es que siempre estoy pasando los cabellos. Yo trato de echarme el juego por eso. 4. La verdadera co-creación.
Cuando al principio hablé del título de crear versus la imagen de uno mismo, porque hay una sola creación y nosotros no estamos a cargo de ella. Nosotros, me refiero al ser separado, a la carga responsable que tenemos de que yo tengo que estar haciendo y ahora que hice todo esto tengo que deshacerlo. En realidad tú no lo hiciste, fue una confusión natural que ocurre como ser humano. Así que vamos a leer
Y
esta parte.
perdón que te interrumpa, pero fue algo que medité, que bueno, cuando estábamos ahorita antes de empezar a grabar, que estábamos meditando, fue algo que vino a mí y fue el, y ahora con, si yo acepto eso, ¿qué va a pasar con esto? O sea, cuando uno se cree algo, y me pareció muy, y por supuesto ya como les digo, uno empiezas a escuchar más tu maestro interno. Que fue el que me respondió, el que me dijo, igual las cosas van a pasar. Tú estés aferrada a que tú crees en eso que está sucediendo, que me tiene así tensa o no, igual va a suceder lo que va a suceder. Entonces, no importa si tú, bueno, es bien para ti si lo sueltas, ¿no? Porque te quitas ese peso y te quitas esas dolencias que le estás dando a tu cuerpo físico también porque lo tienes aquí en la mente. Igual va a suceder lo que está sucediendo. O sea, si yo me aferro a mi creación, aquí nada va a suceder como yo quiero, como yo estoy pensando que va a pasar. O sea, igual va a suceder como es la voluntad de que va a suceder. Entonces, por eso que me llamó la atención cuando dijiste eso, porque a veces uno se aferra en el ego cuando uno está empezando, más que todo, que te empiezas a aferrar y si dejo todo, y entonces qué va a pasar con mi personalidad y qué va a pasar con lo que tengo aquí el dominio de todo lo que está sucediendo. No, no lo puedo dejar. O sea, no, suéltalo porque igual va a pasar lo que va a pasar, no lo que tú estás creyendo que estás creando tú. No sé si me di a explicar,
Sí.
pero lo vi enorme hoy cuando lo estaba meditando por un proceso que estoy teniendo y vi cómo me quería, como, bueno, mi ego se estaba aferrando a, no, 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 no lo sueltes porque entonces no va a suceder. Y fue cuando vino esa fuerza que me responde. Uno solo observa y ve, es increíble.
Estamos acostumbrados a repetir el patrón tóxico que nos hace sentir de una manera y tenemos miedo a soltarlo porque no sabemos qué puede pasar. Puede pasar algo
Sí,
peor.
por eso es aquí dice, le tienes miedo a tu propia creación. A cada rato. Okay.
Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido, no son Dios y sus creaciones co-creadoras. Ah, ahí está. Noten aquí el principio como comer de la fruta del árbol del conocimiento. Básicamente, juzgar bien y mal, positivo o negativo. Eso es lo que empieza a crear la idea de que tú estás en control, de que tú estás haciéndolo. ¿Sí? Y eso empieza a usurpar la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadoras. Claro, yo soy creador y Dios es otra cosa que está haciendo ahí. Por eso se crea la separación entre Dios y yo. La creencia que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Ahí empezamos a crear la imagen de que yo estoy haciendo, yo estoy creando, yo soy el responsable de esto. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. Esto es increíblemente importante porque en nuestra experiencia nosotros sabemos que la imagen de nosotros mismos solamente se puede percibir y todo lo que se percibe es momentáneo, es temporal, es en un instante y desaparece. Entonces, las imágenes solo se pueden percibir, no conocer.
Y también la imagen del otro que tú
También,
estás
claro.
percibiendo. Bueno, es igual que la tuya, ¿no? Pero tú realmente no conoces.
Nada, exacto. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. O sea, no vas a poder sino alegrarte de que... ¿qué es lo que dice al final? Puedes percibirte como tu... Esto yo lo tuve que releer porque me gustó lo que decía anteriormente. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. O sea, te puedes creer que eres el creador, pero no lo eres, ¿no? Esto suena extraño de tanto que nosotros decimos, eres el creador. O sea, que eres tu propio creador, que tú estás creando tu imagen, que tú estás en control de tu imagen. Sí, ese es en
Estamos
realidad
hablando del creador ser separado.
el ser separado como creador, exacto.
Para no confundirnos.
No puedes hacer que eso sea verdad. Cuando por fin percibas correctamente, es básicamente como un alivio, que tú dices, ah, qué
Sí.
bien, que yo no estoy haciendo esto.
Como lo que dije ahorita, agarre o no me agarre de esa identidad, va a suceder esto. Va a suceder esto igual. Entonces tú sientes un alivio real y te llenas de alegría cuando dices, wow, ok.
Está fluyendo con lo que es.
Fluye.
Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedes crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Mis pocos comentarios aquí es sobre todo una experiencia directa en nuestra investigación de saber qué es lo que yo conozco y qué es lo que yo percibo. En el camino directo decimos, conócete. Y cuando hacemos este proceso de conocerte, empiezas a ver que todas las percepciones, por eso yo dibujo en el diagrama, dibujo cuerpo, mente, sensaciones, pensamientos, imágenes. Estas, cuerpo y mente, son percibidos. Esto no es totalmente adecuado, pero en mi sistema yo lo pongo así. Lo percibido, todo lo percibido es temporal. Es simplemente como la película. Toda imagen está pasando y nada queda. Todo está pasando, vibrando. Pero lo que queda, que es lo único que conocemos, es aquello con lo que conocemos. Es nuestro propio ser consciente. Eso siempre es permanente. Y ese es el conocimiento. Lo que conocemos es permanente. O a través de lo que conocemos es permanente, lo que es conocido no lo es. Y lo otro es esto, cuando nos creemos la imagen, que no es más que un continuo de imágenes de nosotros, cuando nos creemos eso, no solamente estamos inestables, sino que creemos que estamos a cargo de lo que estamos viviendo, creando, haciendo. Eso es todo lo que tengo que decir ahí.
No, yo estoy. No,
Este
no tengo nada que comentar.
subcapítulo está bastante sencillo porque está al final de cada capítulo siento que hacen lo mismo, es como recapitular todo, lo ponen concentrado como para que uno pueda,
Como que digo, chum.
sí, el sello de pasaste el curso.
Sí.
Pero sí, no tengo más nada que agregar porque todo lo demás es demostrar cómo cuando vives en eso estás desconectado básicamente de lo que realmente está sucediendo y por eso sufres.
Vamos con
5.
5, 5, 5. Regresando a Dios. Qué lindo,
Buena
pusiste
manera
eso así.
de ir finalizando esto. Dice, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Ahí está.
Estamos con el diablo.
Repito, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. La creencia en separación. Es una idea poderosa, dinámica, destructiva, que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Voy a hacer pausa aquí. Cada vez que veo demasiado lenguaje cristiano o eclesiástico, podríamos decir, religioso, no cristiano, nada más, sino eclesiástico, religioso, quiero aclarar. Primero, establecemos ya que el diablo es simbología para la creencia en separación.
De esos pensamientos.
Sí. Sabemos que es una idea muy poderosa porque gracias a eso creamos algo tan fuerte con nuestra mente que vivimos en ese mundo creado y sufrimos por ello, porque nuestra naturaleza no es separación. Examina tu vida, te dicen, y observa lo que el diablo ha hecho. En otras palabras, haz introspección y nota lo que la creencia en separación te ha hecho creer.
Perfecta.
Sí. Vete a ti mismo internamente y nota todos los procesos que son basados en separación. Todos tus pensamientos, tus creencias, tus juicios, etc. Pero date cuenta, dice, de que eso se... Voy a repetir. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. ¿Okay? Voy a seguir porque estas son indicaciones excelentes. Date cuenta que esa percepción, esa idea que tienes, se va a desvanecer naturalmente ante la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo soy. Yo simplemente soy. Yo no soy eso, yo soy. Eso está pasando. Eso está ocurriendo, eso se está repitiendo. Eso no tiene importancia en realidad. Simplemente se ha fortalecido tanto que por reflejo vuelve a suceder, pero no lo soy. Entonces hay que negar constantemente que aquello que está surgiendo en mi conciencia, en mi campo de ser, no soy. Incluso lo hermoso, incluso lo bonito. Si te ves en el espejo y dices, qué hermoso soy.
Qué bello
Wow,
estoy.
soy muy valioso, porque los demás no lo son. Implícito está eso. Eso tampoco eres. No eres absolutamente nada. Nada. Muere para que puedas renacer. Y ya van a ver por qué acabo de decir eso en el punto 6. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Voy a volver a explicar esto de manera práctica, porque dicen que Dios, que es algo allá, me creó a mí, que soy algo aquí. Dios, que es conciencia, conciencia pura, ha creado esta individualización que llamamos Gabriel, Julie, piso, sol, perro,
Cuarzo.
cuarzo. Esa manifestación en realidad es debido a ¿qué? A la conciencia pura, o al conocimiento, o a esa edad, al ser, ¿sí? Entonces, eso constituye el único cimiento que no puede ser debilitado. Su luz se encuentra en él. ¿Cuál es ese cimiento? ¿Cuál es la luz que emana de esto? Existencia. Todo es. Yo soy, tú eres, eso es. Y todo es debido a lo mismo. Todo es individualizado, pero es. Fundamentalmente es. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Este es otro excelente. Si tu punto de partida, lo único que tú puedes decir de ti mismo es que eres, entonces no importa lo que tú creas que eres, regresa al origen. Soy. Y eso es mi práctica que yo siempre le sugiero a todo el mundo. La única práctica es reconocer que tú eres la conciencia de la experiencia. Porque en eso no te confundes con la experiencia, tú eres la conciencia. La experiencia simplemente es algo que está pasando, eso está pasando, y me emociono al verlo, wow, increíble, me asusto al verlo, wow, me asusté, todo eso es parte de la experiencia, está bien uno reaccionar, no eres una piedra que no está reaccionando ni teniendo emociones, ser humano es tener emociones, pero no confundirte con la emoción, mucho menos con la experiencia. Tu ser no ha dejado de estar en paz. A pesar de que tu mente está en conflicto. Tengo que hacer pausas en todas esas, están
Sí.
excelentes. Esto es un recordatorio a que la conciencia, aquí dicen tu ser,
Tu
¿sí?
ser.
Ser, conciencia, Dios, todo se refiere a lo mismo, conocimiento.
Ser superior.
Yo agarro esto siempre como una manera de describir dos cosas: impermanente, permanente. Ser, Dios, conciencia, todo esto se refiere siempre a, o conocimiento, a lo permanente, a lo que realmente soy. Mente... tengo que meter el ser superior ahí, lo siento. todo, porque es mente, todo lo que sea mente, movimiento, actividad, emociones, todo en realidad es impermanente, pero es información todavía. Eso es lo que realmente somos, pero nuestra mente puede estar en conflicto porque está agitada. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe, lo que existe es la creencia en la muerte. Eso está excelente también. Y veo que lo subrayaste también. Mi último comentario aquí es que conforme te acercas al origen, todo el mundo tiene este temor. Sobre todo hay personas que lo manifiestan en meditación, que dicen, no, no, me da un miedo sentirme que estoy entrando en un vacío, que me estoy yendo por algo, todo esto. Es porque están sintiendo el proceso natural de que al regresar a tu ser, todo mundo, toda creencia que tú hayas tenido se está desvaneciendo, obviamente.
Te vas despojando de todo.
Es un miedo a la muerte, pero en realidad lo que hay, como dicen, es una creencia en la muerte, como que yo me voy a morir, yo voy a dejar de ser si me meto en esto. Y es un temor que escuchamos bastante, pero si entonces yo dejo de pensar y creer en todo lo que yo creo que soy, voy a dejar de ser lo que soy. Ese es el mismo miedo. O sea,
Sí, ¿verdad?
es eso.
Porque se está muriendo el ego, pues.
Correcto.
Entonces el ego está asustado.
Por eso la práctica diaria, constante, es ahogar básicamente eso a través de soy la conciencia de la experiencia. No soy nada que me identifique.
Me gustó eso que dijiste. Lo usa como una simbología. Voy a
Sí.
meter aquí.
Así que esta parte final es fantástica para uno poder seguir viendo que todo lo que nosotros estamos dejando ser, porque no lo estás evitando, simplemente lo estás dejando ser, estás desconectando tu identidad con ello. Eso es lo que empieza a ser liberación para el ser, pero muerte para el ego. Me estoy perdiendo, me estoy muriendo. Y por eso pasamos por tantas supuestas noches oscuras del alma, o como mi amigo Juan de Dios dice, la noche oscura del ego, porque el que sufre es el ego.
Oliver está tocando.
Oliver nos vino a buscar. Y eso que es temprano.
Sí, déjame buscar la siguiente. 6. La resurrección en vida.
Por eso les dije, mueran hace rato. Para que dejen que todo eso muera. Porque lo que viene es la resurrección. Y lo titulé La resurrección en vida. Porque normalmente pensamos, bueno, como Jesús murió y después resucitó, entonces yo tengo que morir para resucitar. No. Si piensas eso, estás muriendo para reencarnar otra vez en el mismo estado en el que estabas. Como quien no progresa está estancado. Es el tipo de reencarnación que nadie quiere tener. O sea, nadie quiere volver a repetir el mismo día.
No.
Queremos experiencias nuevas. Entonces, para eso tienes que pasar esta experiencia que estás teniendo. Y si notamos lo que está sucediendo aquí es que estamos atascados en la misma experiencia que nos define. Entonces, eso soy, y
Sí.
repito, y sufro, y
Nos enmarcamos y no permitimos más nada.
Así que la resurrección en vida es básicamente esto, es resucitar en tu ser. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Eso está muy,
Está
muy
potente.
hermoso.
Sí.
Porque aquello que tú no fortaleces con pensamientos se va a resecar, se va a marchitar y será cortada. O caerá por sí misma. Como dice Ra, todo aquello que no eres cae por sí mismo.
Sí.
Alégrate de que así sea. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida, desde el ser, y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación estás eligiendo la muerte. Esto puede sonar extraño porque hemos estado hablando tanto de muerte como algo positivo. Pero
Y
aquí
ahí lo
están.
meten.
Aquí lo que dicen es, esto me confundió un poco, pero si lo lees, dice, no puede ser de otra manera. Tu forma de pensar, ok, no. Tú que tienes miedo de la salvación estás eligiendo la muerte, estás viviendo básicamente vivir en muerte.
Uh-huh. O sea, en creer en la muerte con miedo.
Uh-huh. En una creencia de este tipo. Estás viviendo, sí, en oscuridad. Uh-huh. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que pueden reconciliar o que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Uh-huh. Solo la unicidad, claro, porque estás creyendo en una supuesta separación.
En que sí, o sea, no tiene sentido.
Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Conciencia unitaria. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Esa última parte, buenísimo también.
Está demasiado.
Ya este último párrafo habla en esencia de eso, de cómo soltamos. Uh-huh. O lo soltamos o vivimos en esa, en ese terror, en ese, sí, sufrimiento que está... Es natural que sea así porque nuestra creencia va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra creencia de separación va en contra de lo que realmente somos, uh-huh, y lo que nos da paz. Lo que hace que nuestra vida sea llena de paz, tranquilidad, de amor, de armonía.
Sí, todo eso que es natural en nosotros.
Sí, y lo dicen de varias maneras, pero esta última parte cuando dicen que el mundo se abandona mediante... Perdón, el mundo no se abandona mediante la muerte, como acabo de decir ahorita. Uh-huh. Por eso es que dije la resurrección en vida. Porque el mundo, este mundo que hemos creado, que nosotros creamos constantemente, no se abandona cuando mueres. Aunque ciertamente cuando mueres vas a notar todo lo que creaste en falso.
Sí.
O lo haces aquí en vida o lo haces en muerte. Pero una vez que mueres, ya no estás aquí para corregirlo. sino que el mundo se abandona.
Ya no tienes cuerpo.
Sí.
Ya no tienes cuerpo para corregirlo.
Sí, esa, uh-huh, es la explicación metafísica. Lo cual, uh-huh, es que si no estás en espacio-tiempo, estás en tiempo-espacio, en tiempo-espacio no pueden hacerse correcciones. Las correcciones se pueden hacer únicamente aquí. Lo que se puede hacer en tiempo-espacio es eliminar las confusiones que existen. Pero no puedes alterar nada, simplemente, uh-huh, se eliminan las confusiones que hay. O sea, todas esas creencias se empiezan a eliminar porque con la luz del conocimiento propio te das cuenta de todo, pero aquello que quedó debe continuar, y debe continuar en espacio-tiempo, así que se crea otra reencarnación. Uh-huh. Pero sí, el mundo se abandona es mediante la verdad. Y la verdad solo la podemos conocer aquellos quienes, para quienes el reino fue creado. Tú, una manera de decir simplemente, solamente si quieres conocerte y saber que tú eres esta verdad, es que va a estar disponible el reino, que es simbólico básicamente de, sí, Satchitananda, de vida es
plena.
Plena, sí, vida es belleza, vida es,
sí,
paz, es armonía.
Perfecto. Eso estuvo perfecto. ¿Algo, bueno, más que decir?
No, no tengo más nada. Esto martillamos el mismo punto una y otra vez.
Sí, sí. Yo igual. Igual.
Para el próximo episodio vamos ya a pasar al capítulo 4, y que se llama Las ilusiones del ego. Hay una introducción que vamos a cubrir. Es bastante corta. Y... después tenemos una que es bastante larga. Uh-huh. Así que vamos a ver qué hacemos con esto, pero ya estamos en el capítulo 4. ¿Te despides?
Sí, bueno, por hoy. Nos despedimos, ya saben, nos dejamos en mucho amor, en bastantes cosas que ver y que hacer nosotros mismos. Bueno, no hacer, siéntense y observen, y ahí empieza la magia.
Sí, yo habiendo repetido tantas veces lo mismo, solamente puedo dejar la invitación a que hagan esta investigación. No lo tomen No tomen esto como otro estudio más que valida lo que yo creo y lo que me parece, porque una cosa es creer en la separación, es bastante doloroso, pero en la creencia de unidad, porque hay creencia de separación y creencia de unidad, en ambas hay creencias, no hay conocimiento todavía. Ese es el gran detalle. Me parece que muchas personas se quedan en la creencia de unidad. Sí, todos somos uno, estamos en la unidad, no hay separación, pero eso sigue siendo una creencia. Esa no te hace sufrir del todo, pero te hace sentir mucha nostalgia, mucho deseo, mucho anhelo, mucha. Hay algo que no, pero es que no, mi mente me dice que somos todavía uno y yo no creo. Pasa al conocimiento y dejarás de decir todos somos uno. Pasa a de la creencia al conocimiento y vas a vivir básicamente esa unidad, lo cual se siente siempre como paz. No es una algarabía, no es un éxtasis, es simplemente una paz interna. Afuera pueden estar pasando cosas de todo tipo, nuestra mente pueden estar pasando cosas de todo tipo y van a pasar. Pero por dentro hay una paz que está creciente y donde cuando tú haces tu morada en esa paz, por más tenue que sea, por más, sí, tenue es la palabra, porque es como una luz, lo que uno conoce, lo que uno sabe, y cada vez que la revisas está ahí. A diferencia de lo que ves en tu mente, de lo que ves en el mundo que pasa, se va, y tú dices, bueno, pero es que no, déjame traerlo otra vez. O sea, es inestable. Cuando regresas a esta paz, una vez más, por más tenue que sea el ser, te sientes que estás viendo la verdad, que estás probando de el manantial de todo, de la vida. La vida, la verdadera vida. Y con el tiempo, mientras más resides ahí, esta no es tenue, sino que se va volviendo cada vez más luminosa. Y es más fácil estar ahí, más llegar, estar, hasta que empiece a irradiar a través de ti. Y empieza a ser básicamente el servicio que todos traemos en nuestra individualidad. Porque esa luz empieza a iluminar tus patrones de pensamientos y comportamientos naturales. Que eso es lo que vemos como, ah, está siendo espontáneo. Está siendo niño otra vez. ¿Sí? Eso es lo que vemos como, ah, claro, porque esa luz está iluminando o irradiando a través de uno. Así que mi recomendación es eso, pasa de la creencia al conocimiento, el conocimiento es lo que realmente eres, por más tenue que sea. Hazlo.
Ilumina tu vida.
No tengo más nada que decir, que pasen feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Gracias por acompañarnos por tres capítulos en el curso de milagros y nos vemos en el capítulo 4, la ilusión o las ilusiones del ego.
Promete, como todo el libro. Bye.